¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y hoy, domingo 3 de mayo, Día de la Madre. Un saludo desde aquí a la mía, que estará desde el cielo viéndonos. Y bueno, pues a todas las madres, porque la verdad es que, aunque estemos en este momento de confinamiento, pues ese Día de la Madre hay que celebrarlo y además tiene que ser, bueno, pues un día tan especial como el que es. Nosotros ya sabéis que por esto del coronavirus grabamos los miércoles, hoy miércoles 29, pero estaréis escuchando este programa el domingo 3, así que aprovechamos desde aquí para, pues yo y todo el equipo, lanzar un beso y un abrazo a todas las madres que nos estén escuchando y, bueno, pues que hoy es su día y que lo tienen que celebrar. Pero bueno, a nosotros nos toca hablar de cosas más, bueno, más tristes, más complicadas, como puede ser todo esto de las medidas del gobierno y lo que se está haciendo para intentar que el batacazo económico que nos vamos a dar, que ya hemos conocido la EPA del primer trimestre, ya habla en solo 15 días de casi 300.000 parados nuevos, que nos tememos que las cifras del paro de abril van a ser tremendas y que, bueno, pues hemos hecho un frenazo en seco de la economía y esperábamos que nuestros políticos pues pudieran tomar medidas para que luego esa recuperación económica fuera más fácil. Pero semana a semana nos damos cuenta que bueno, pues muchas de esas medidas eran de cara a la galería. Y una muy importante que se anunció a bombo y platillo, que era esa moratoria de 6 meses para el pago de la seguridad social, en su día ya nos extrañó la medida, ¿no? Porque decíamos, oye, si el autónomo puede acceder al cese de actividad en el que va a tener, bueno, va a cotizar la mutua por él, no va a tener que pagar esa cotización a la seguridad social, ¿qué sentido tiene el pedir una moratoria? Bueno, la verdad es que el tiempo nos fue diciendo por qué, ¿no? Porque el cese de actividad no es una medida para todos los autónomos. De hecho, ahora mismo hay 1 millón de ceses de actividad concedidos y se ha quedado de 3.150.000 autónomos, pues fijaros, más de la mitad de los autónomos sin ningún tipo de ayuda. Entonces, bueno, pues oye, podrían acceder a esta moratoria. Y hablamos siempre de moratoria, no hablamos de condonación, ni hablamos de moratoria, que se va a poder pagar más tarde. Bueno, pues se aprueba en Real Decreto, nos lo cuentan a bombo y platillo en las ruedas de prensa. Esto hace tres semanas. Hablamos del 31 de marzo. Y bueno, se quedó a expensas de que se hiciera un reglamento por parte de la Seguridad Social de cómo y qué autónomos iban a poder solicitar este aplazamiento, cuáles iban a ser las normas y, bueno, pues cómo se tenía que solicitar. Como os digo, 3 semanas después nos sale ya ese procedimiento. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que esa medida que se vende, como os decía, bombo y platillo para todos los autónomos van a poder aplazar esas cuotas a la Seguridad Social, pues resulta que se ha quedado en 12 epígrafes. Solo 12 epígrafes del conjunto de todo nuestro tejido empresarial van a poder beneficiarse de ese aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social, que bueno, eran las cuotas de mayo, de junio, de julio, tampoco eran las de ahora, las siguientes, pero 12 epígrafes. Tanto ruido, tanto anuncio, tanta... Claro, al final la ciudadanía, por lo que se queda es con que, oye, el gobierno ya hizo que pudieras aplazar los pagos a la cotización de la seguridad. No. Ahora descubrimos que hablamos de, como os decía, solo 12 epígrafes. Al final, otra medida más que vendemos por todo lo alto y que después se queda en absolutamente nada. Eso, más el atasco de los ERTEs, más, bueno, rectificaciones sobre la marcha que a las que ya estamos acostumbrados, que bueno, pues fijaros, hacían que un autónomo que no se diera de baja en Hacienda y en la Seguridad Social no pudiera tener acceso a las ayudas sociales. Bueno, pues han tenido que rectificar sobre la marcha, o gracias a que asociaciones de autónomos lo han denunciado y se ha podido resolver. En definitiva, que seguimos con el desastre y ahora viene la desescalada esta a varias velocidades. Ya iremos hablando a ver esto cómo se articula, cómo funciona y si realmente se hace con toda la seguridad con la que hay que hacerlo y bueno, pues al final conseguimos que este golpe económico no sea tan duro como parece que va a ser. En fin, empezamos nuestro programa de hoy, domingo 3 de mayo, y nos vamos ya con el sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Amigos y amigas de Mundo Emprende, y feliz Día de la Madre. Hoy abrimos el programa con María José Landamburu, abogada y secretaria general de UATAE, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores.
Estará con nosotros Albert Riba para hablar sobre su último libro, Conexión Monástica, un título que busca mejorar la capacidad de autocontrol y disciplina de las personas y organizaciones.
Conectaremos también con Raúl Martín, director de Kilómetro Cero Food Innovation Hub, que nos hablará de Futuristic Think Tank, una plataforma web con contenido y recursos multimedia generados por expertos para abordar el futuro de la alimentación en el actual contexto derivado de la crisis sanitaria.
Y Emilio Corchado, ideólogo de Startupole, nos acerca a Innovación Frente al Virus, una iniciativa que apoya la creación de una comunidad tecnológica, social e innovadora que pretende ayudar en la medida de lo posible a paliar los efectos del COVID-19.
Os contaremos nuevas historias de comercios que se han reinventado durante la crisis del coronavirus.
Y como siempre, Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de este programa, nos acompañará desde el otro lado del teléfono para compartir con nosotros sus preguntas y opiniones.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Hoy abrimos Mundo Emprende con María José Landamburu, abogada y secretaria general de UATAE, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. Esta asociación se constituyó en el año 2003 como una organización sin ánimo de lucro y en la actualidad une a más de 350.000 autónomos y 300 organizaciones. Cuenta con presencia en todo el territorio nacional, con sedes autonómicas y provinciales. Debido a la continuidad de la difícil situación que viven numerosos autónomos y emprendedores, hoy analizaremos la situación con María José Landamburu, nuestra invitada de portada. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, con la que está cayendo, pues bueno, todo lo bien que se puede estar, ¿verdad?
Oye, sanos, si estamos sanos no vamos
mal. Ya estamos
mal.
Bien, sí. Oye, para situarnos, háblanos de UATAE. ¿Qué es? ¿Quién la compone?
Bueno, pues UATAE es una organización de organizaciones. Yo creo que es la definición. Nosotros pensamos que lo que nos une a un dentista y a un fontanero y a un agricultor y a una cirujana es mucho más que lo que nos separa y que era importante unirnos todos respetando las propias identidades, respetando la historia de las organizaciones, sus propias necesidades, pero unirnos en un camino común. Porque, bueno, porque si no, es lo que nos ha pasado, ¿no? Los autónomos, que somos muchos, hemos estado muy desunidos, no hemos sabido saber la importancia del poder que tenemos todos juntos y esa fue la idea. Sumar organizaciones que ya existían, que algunas son históricas, otras nuevas que han surgido como consecuencia de la externalización productiva y de toda esta eclosión del trabajo autónomo, y entre todos pues intentar dignificar nuestra actividad, intentar que tuviera reconocimiento público, intentar que los ciudadanos sepan que somos importantes, que somos desde el que le servimos el café por la mañana hasta el que hace posible que el tomate llegue a su mesa, ¿no? Y eso, bueno, eso es lo que modestamente intentamos, la verdad.
Pero por lo que nos dices, ¿consideras que está el colectivo unido ahora?
Bueno, yo creo que
es difícil,
últimos,
¿no?
Años...
Quiero decir, al final sí. El autónomo es una amalgama de actividades, de necesidades diferentes, sí. Que un cajón desastre le llamo yo muchas veces, que
ya, pero,
en el que se mete todo, ¿no? Y es difícil
unirse.
Sí, pero
unirse. Fíjate, Borja, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues fíjate, Borja, que en el caso de los asalariados también hay mucha diferencia entre un ejecutivo, una persona de un almacén, uno que trabaja en una pequeña empresa o en una gran industria. Sin embargo, ellos han sabido Pues, se han unido.
Pues también es verdad, tienes toda la razón.
Sí, es verdad, que luego hay muchas diferencias. Lo importante es saber lo que tienes en común, ¿no? Que es eso, que es la necesidad de estar protegido públicamente, de que cuando te hacen promesas electorales, luego si es posible se cumplan alguna vez para variar.
En fin,
entender que solamente estando unidos vamos a ser capaces de conquistar derechos.
Permíteme que antes de continuar introduzca a mi compañero, a Ricardo Rodríguez, que está también a la otra, en la otra línea del teléfono.
María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ricardo, buenos días.
Que nos va a ayudar en esta entrevista también con sus preguntas y sus, y sus opiniones. Oye, ¿cómo veis desde UATAE la situación actual de los autónomos, de los empresarios, de las pymes en esta crisis sanitaria que nos ha salpicado a todos?
Bueno, no hay manera de verlo bien, ¿no? Estamos ante una pandemia y donde se nos están muriendo los abuelos, los padres, los amigos, y que han necesitado paralizar la economía. Por tanto, a nosotros nos afecta naturalmente desde el punto de vista humano, que es lo primero, pero también desde el punto de vista económico, porque además, bueno, pues en función de la dimensión que uno tenga, tiene más capacidad de aguantar. Hay grandes empresas que, por supuesto, se pueden permitir pues no hacer ERTEs o incluso subir el sueldo a los trabajadores, como ha hecho alguna. Eso es muy difícil de mantener en una pequeña empresa, en la pequeña dimensión que realmente la que constituye el tejido productivo de este país y lo que somos los autónomos. Que, como
muchas
sabes,
veces se nos olvida, ¿no? Que nuestra sociedad es una sociedad de pymes, de autónomos.
Claro, parece que esta sociedad la hace Amazon o el Corte Inglés, o no, lo hacemos nosotros, y nosotros tenemos, desgraciadamente, poco músculo, bueno, pues por la reducida dimensión, porque las actividades que desarrollamos, bueno, pues tampoco nos dan para mucho margen. Entonces, claro, a nosotros nos abofetea triplemente o quíntuplemente esta situación tan complicada. No hay manera de estar bien, pero ni nosotros, ni los asalariados, ni absolutamente nadie. Salvo algunos que están haciendo su agosto, claro.
Eso siempre hay alguno que aprovecha la oportunidad. Pero en líneas generales estoy de acuerdo, es decir, esto está afectando absolutamente todos en el ámbito personal, en el ámbito empresarial, pues fundamentalmente a esa pyme, a ese autónomo, que es el gran tejido empresarial que tenemos en este país y que efectivamente los márgenes de de recursos para poder mantenernos sin actividad son mucho más pequeños. Yo lo he dicho siempre, la mayoría de los autónomos trabajan hoy para comer mañana. Claro, eso es un problema. ¿Ha sabido el gobierno con sus medidas atender este problema que al final tienen los autónomos y las pymes, según vuestra opinión?
Bueno, yo creo que se han tomado muchas medidas con el interés, con la intención. Desde luego que me he entrevistado con muchos ministros y ministras en este tiempo, entiendo que, y con partidos políticos, por supuesto, que la intención de todo el mundo es salir de esto lo mejor posible. Algunas medidas han acertado más y otras han acertado menos. Las que han acertado menos, pues intentamos que se subsanen. Pero bueno, en este momento hay 1,5 millones de trabajadores autónomos que tienen algún tipo de protección, y eso, pues bueno, es un alivio. Más del 30% del colectivo está de alguna manera, casi el 40% está de alguna manera, con un cierto dique, pero nos faltan muchas más cosas, y son esas las que tenemos que intentar que el gobierno entienda, trasladárselas también a los grupos. Ahora hay que convalidar los reales decretos de alarma, y es importante que sepan que hay que adoptar medidas para poder seguir adelante en las mejores condiciones, sobre todo en la desescalada, ¿no? Yo creo que este es el momento en el que tenemos que pensar que la desescalada no es igual para todos, como no ha sido igual la crisis para todos, y que las medidas tienen que ser contundentes para que este tejido productivo, que en estos días los datos del paro de la EPA y los del paro nos van a decir seguramente que se sujeta, porque los autónomos no hemos cerrado, estamos ahí aguantando, que podamos seguir aguantando.
¿Qué medidas nos faltan, en vuestra opinión?
Pues mira,
¿qué más tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que presionar?
Hay una que es fundamental, Borja, es fundamental, que es la liquidez. La liquidez es la sangre del sistema, es la sangre para el tejido productivo. Y nos estamos viendo con claridad que los bancos no la están poniendo a disposición de los autónomos.
Pero permíteme, esto ya lo sabíamos, los que nos dedicamos a esto sabemos cómo funcionan los fondos ICO. ¿Por qué se utiliza este sistema que tradicionalmente no ha llevado la liquidez al pequeño y mediano empresario ni al autónomo. Se ha quedado reservado
bueno,
a los
que...
grandes clientes de los bancos.
Sí.
Esto ya lo
sabíamos. Yo creo que con la intención de establecer reglas para que los bancos las pusiesen a disposición. Pero esto no ha pasado. Yo creo que un error evidente, y así se lo hemos hecho saber al gobierno, es que les dejen poner ellos el interés. O sea, y cuando estábamos en intereses del 1, del 1 y pico, lo están poniendo al 4.
Pero ya no solo el interés, la concesión,
seis,
¿eh?
Sí, sí, la concesión.
Es decir,
están
que,
poniendo requisitos que no existen en la norma en absoluto. Tú lo has dicho bien. Los utilizan para sus clientes y solamente para los grandes clientes y además intentando refinanciar deudas que ya existían, y esto es un escándalo.
Y poniendo productos adicionales ligados a la concesión. No estamos en ese momento. Yo creo que lo que no termino de entender es, efectivamente, rápidamente nos damos cuenta que lo que va a necesitar el mercado es liquidez, lo tenemos claro, pero las medidas que tomamos ya sabemos históricamente que no terminan de funcionar. ¿Por qué no se podía hacer de otra manera? ¿No podíamos hacer llegar esa liquidez de otra manera al tejido? Por ejemplo, hay muchas maneras de favorecer la liquidez, no solo dando dinero, también no cobrando.
Nosotros, efectivamente, les hemos planteado una medida que tiene cero impacto para el gobierno, para las arcas públicas, no el gobierno, sino para el dinero de todos, y tiene muy poco impacto para la banca, y es que dejen de pasar las cuotas de los préstamos y instrumentos financieros que están vinculados a la actividad. Es decir, pues el préstamo de que se ha adquirido, que se ha comprometido para pagar una maquinaria.
Qué difícil es pedirle eso a una empresa privada cuando nos están cobrando la cuota de autónomos o cuando nos están cobrando intereses y queremos hacer una... Ahora ha salido el tema de la moratoria, ¿no? La moratoria ahora son 12 epígrafes, los únicos que van a poder optar a la moratoria sin intereses. Ahora, el resto con interés... Pero, claro, si le estamos cobrando al autónomo y al empresario, costes o cobros del Estado, claro, luego pedirle a una empresa privada que perdone los suyos es complicado.
Bueno, esto tiene matices. Realmente las medidas que tienen que ver con las cuotas van en escalada. Hay unas que son las exenciones, que son para las personas que están peor, luego las moratorias, que son para las siguientes que están peor, y luego el aplazamiento con un interés que es el 0,5, que tampoco... Es decir, lo que intenta plantear el Ministerio es que no sea café para todos, sino que las ayudas tengan una sean con diana, vayan de verdad que las necesitan. Ahora bien, ¿han acertado en la segunda fase? Pues en nuestra opinión no. En nuestra opinión no, porque lo han dejado, han suprimido, han reducido muchísimo los epígrafes, el impacto de esta medida va a ser muy escaso, y hombre, estas cosas deberían preguntárnoslas porque nosotros estamos de acuerdo en que tienen que llegar a quien más lo necesite, pero es que hay que analizar bien quién es quien más lo necesita y no efectivamente lanzar una medida que luego su impacto va a ser muy reducido. O sea, la filosofía era buena, pero como todo luego, pues en la práctica yo creo que la falta de interlocución con las organizaciones, la falta de análisis en profundidad,
pero
pues ha llevado
¿por qué no,
a que
¿por qué no hay esa comunicación? Porque al final, dentro del gobierno
pues,
hay dos partidos que están gobernando y tienen contacto con organizaciones, con todas las organizaciones de autónomos, tienen algunas más afines que otras. Y les podrían contar cómo funciona el mundo del autónomo, cómo funciona el mundo
total,
de la empresa, ¿no?
Pero bueno, yo no creo en eso. Yo creo que hay que tener contacto con las que son más afines, incluso más con las que son menos afines.
En el peor de los casos, si tienes gente de confianza que conoce cómo funciona el mundo de los autónomos, por lo menos pregunta, ¿no?
No, si el problema es este, ¿no? Yo creo que porque interlocución sí tenemos, o sea, sí que hablamos en general y tal, pero luego la adopción de las medidas, la impresión que yo tengo en este caso de las cuotas, porque hay otros ministerios y otras relaciones, ha sido, quizás un excesivo tecnicismo, ¿no? A dejarlo en manos de los funcionarios exclusivamente, y yo, honestamente, me he enterado por la prensa.
Pero María José, permíteme, es verdad que todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. Yo creo que esta crisis nos sorprendió a todos. Al primero, al gobierno. A nadie se lo esperaba y cuando...
Sobre todo al gobierno.
De la noche a la mañana tienen que decretar el estado de alarma, pues muchos comercios se encuentran que el día 13 les dicen que el 14 ya no pueden abrir. Y que a partir de ese momento... Y ahí yo reconozco que pueden haber fallos. Pero uno tiene que aprender de sus errores. Y ayer nos encontramos, por ejemplo, y tú lo has nombrado, de estas nuevas medidas de vuelta a la nueva normalidad, como se llaman, que con todo el respeto, el que las ha dictado no ha tenido ningún diálogo con los agentes sociales y especialmente con los autónomos.
Sí.
Porque si alguien se piensa que un restaurante, una cafetería, puede vivir con un 30% del aforo y con el 100% de los gastos, complicado lo tiene. Es que no ha hablado con alguien o no conoce el mercado. O es que al final nos escuchan, pero hacen lo que les da la gana. Eso es la sensación que tenemos muchos autónomos.
Pues mira, tienes absolutamente la razón. Nosotros lo que llevamos planteando, porque llevamos ya semanas enviando papeles y hablando con ellos a todos los niveles y en todos los ministerios, es decirles efectivamente esto, que la desescalada no es lo mismo para unos que para otros, que no se puede pasar de la situación 1 a la 2, como en un diagrama de un papel que se pone uno detrás al hacer una rueda de prensa, y que uno de los sectores que tú has mencionado, que es el comercio, la hostelería, efectivamente va a necesitar planes específicos. Sin ninguna duda, planes específicos que tienen que ver con la prórroga de los ERTE, para que poco a poco en la medida, oye, pues si tú vas a abrir y solo puedes explotar tu actividad al 30%, pues necesitarás el 30% solamente de la plantilla y necesitarás que la prestación tuya propia se mantenga durante el tiempo y necesitarás también que si tienes que hacer alguna obra de adaptación, pues te la paguen o al menos en una parte, ¿no?
Claro, pero,
es decir, todo esto tiene que ser así. Y en esto vamos a seguir trabajando para insistir para que así sea.
Mira, fíjate, yo con esto de la desescalada, yo entiendo que es una fase que se nos está pidiendo que tenemos que cumplir, porque, claro, alguien que tiene un negocio de restauración y puede abrir solo la terraza un 30%, va a perder dinero. Porque la persona que atienda ese negocio va a tener que estar allí el horario que tenga que estar y no va a haber suficientes ingresos ni siquiera para cubrir su sueldo, porque un 30% de la terraza es que no va a dar.
Pero creo que
puede ser interesante para ir avanzando, sí, para que veamos cómo funciona. Pero veámoslo como lo que es. Vuelven a pedirnos a los autónomos que hagamos un esfuerzo adicional, como nos lo pidieron con el permiso retribuido, recuperable y demás. Nos están pidiendo que volvamos a hacer nosotros ese esfuerzo con nuestros propios recursos para ir avanzando, que me parece bien, pero digamos las cosas como son.
No, hombre, yo creo que, yo es que me niego a esa reflexión, ¿no? Yo creo que el esfuerzo tiene que ser compartido. Claro que los autónomos tenemos que hacer esfuerzo, y los empresarios, y los trabajadores, y los jubilados, y absolutamente todo el mundo, y los niños, que nos lo han demostrado. Pero el esfuerzo tiene que ser compartido. Por eso estoy de acuerdo contigo en el sentido de que estas medidas tienen que ir acompañadas, la desescalada me refiero, de medidas de apoyo,
claro,
especialmente a
lógico,
quienes más lo van a necesitar. Y en eso, insisto, vamos a insistir tanto en los ERTE como en los planes específicos. Luego hay otro factor que es que ni siquiera podemos valorar ahora, y es cuáles van a ser los hábitos de las personas, cuáles van a ser los hábitos de relación,
claro,
los hábitos de consumo. Mira,
sí, sí va a haber clientes, porque estamos
claro,
hablando de abrir, pero igual no va a haber clientes.
Claro, es que esta es la situación, es que no es fácil, después de que todos hemos sufrido miedo, pues de repente volver a la vida normal, ¿no? A esa nueva normalidad que va a necesitar una transición. Es que aunque puedas abrir un 30%, seguramente eso no se va a traducir en un 30% de tus ingresos anteriores, ¿no?
No, y hoy hablaba yo con un amigo mío que tiene un hotel y dice, bueno,
sí,
me van a decir que a partir, creo que es de la fase 2, puedo abrir. Pero resulta que puedo abrir solamente para la gente que vive en la provincia.
Sí, porque no hay movilidad.
¿Y quién demonios en la misma provincia se mueve para quedarse en un hotel cuando
hotel
tiene la casa a 10 o 15 minutos o a 50 minutos? Da igual. Es que es absurdo. Y sin embargo me van a quitar las ayudas porque van a decir que a mí ya me están dejando abrir. Es que...
Bueno, eso es lo que insisto en que estamos peleando y tenemos que pelear. Es que no puede ser. No puede ser en absoluto. Las ayudas tienen que permanecer durante todo el tiempo que dure la desescalada, la normalidad normal o como lo quieran llamar.
La recuperación económica, porque
claro,
es que
hasta que
vamos
las actividades puedan volver a una situación de mínimo sostenimiento, ¿no? Efectivamente la culpa no es de nadie, pero tampoco lo podemos pagar siempre los mismos, ¿no? Ahí tenemos que conseguir que esto sea.
Pues,
sí que les digo que nos han anunciado una reunión con distintos ministros para dentro de ya. Y bueno, yo entiendo que, porque es algo que también les hemos trasladado, es que esto no se puede ver desde trabajo solo, desde seguridad social solo, desde economía. Esto tenemos que ser todos juntos quienes, con el mayor compromiso de avanzar, pongamos las medidas sobre la mesa y que todas alcancen a quienes más lo necesitan, donde más lo necesitan y durante todo el tiempo que lo necesiten. Y vamos a ver qué obtenemos de ahí.
Pues fíjate, yo me hago la pregunta que me he hecho durante toda esta crisis y es ¿por qué no se hace eso antes de tomar las medidas? ¿Por qué no se reúne a los que saben de cada una de las cosas antes de tomar las medidas y no a posteriori para tener que ir
corrigiéndolas cada 48 horas?
María José Landaburu, nos hemos quedado sin tiempo, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, UATAE. Muchísimas gracias por haber estado en estos micrófonos. Os queremos pedir que sigáis luchando, que sigáis hablando con todo el que haya que hablar y que sigamos reivindicando lo que entendemos que es justo. Y bueno, pues que somos conscientes de que esfuerzos tenemos que hacer todos, pero por favor que se nos ayude también cuando estamos haciendo esfuerzos para salir de esta crisis. Yo voy a hablar solo de la económica, que la verdad es que bueno, pues es uno de los problemas que tenemos ahora todos los autónomos y todos los emprendedores. Muchísimas gracias, María José.
Pues gracias a vosotros y no dudes que seguiremos intentándolo con toda la ilusión que merece el colectivo. Muchísimas y un fuerte gracias. Abrazo.
Un saludo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Nos movemos en un mundo donde cada vez son más veloces los cambios y la creación de nuevas tecnologías. Y nosotros, pues en muchas ocasiones, sentimos que no podemos dominar estos nuevos entornos. Ante esta situación, muchos hablamos de la necesidad de desconectar. Pero por el contrario, el título que os traemos a continuación nos anima a lo contrario, a conectar con uno mismo cuando corresponde. Hoy, como decía, os traemos un libro que busca mejorar la capacidad de autocontrol y disciplina de las personas y de las organizaciones. Conexión monástica es el último título de Albert Riba, que busca a través de prácticas milenarias enseñarnos a conectar con lo que importa y además en el momento adecuado. Albert Riba es emprendedor, consultor, formador y autor de varios libros publicados por la editorial Empresa Activa. Actualmente se encuentra liderando su último caso de emprendimiento, Sapiens Mindset, dedicada a dotar a las personas del autocontrol para transformarse a sí mismas. Muy buenos días, Albert.
Buenos días.
Oye, cuéntanos un poco más, ¿cómo surge este libro? ¿Qué son esto de las conexiones monásticas?
Sí, es un poco raro a veces, y más en un mundo emprendedor o innovador, ¿no?
Bueno, también hay que conseguir ser diferentes, ¿no?
Hombre, por eso. Fundamental. No sé si lo decía, me parece que lo decía Miguel de Unamuno, lo importante es que hablen de uno aunque sea bien, ¿no?
O sea, sí, sí.
Ya está bien si se consigue, ¿no? No, nada, a ver, yo por mi experiencia soy emprendedor, con 20 años empecé a trabajar en una empresa como entre emprendedor, a los 30 monté mis proyectos empresariales y tal, y entonces a partir de ahí yo me leía los típicos libros de Dale Carnegie, Quién se ha llevado mi queso, de Fish, me leía todo esto,
sí.
Y entonces me puse a montar empresa con 30 años, y bueno, monté dos o tres empresas, y a la vuelta de un viaje de Alemania, en el año 2010, me pilló como un microictus que me provocó una parálisis facial, y entonces, bueno, me pegó un tortazo de salud, bueno, todos los follones que os podéis imaginar, y a partir de ahí decidí reinventar, y en ese día a día empecé a incorporar en mi día a día momentos de mucho más pausa para tener control del ritmo vital, ¿vale?
O sea, que te sirvió algo tan negativo como es una enfermedad, pero te sirvió para parar, ¿no?, y darte cuenta de que había que cambiar algo.
Sí, ese es el problema, que yo vi que no me pausé, sino que la vida me pegó un tortazo, ¿no? Entonces eso pasaba a muchísima gente, ¿no? Entonces ahí decidí dejar el mundo tecnológico, descubrí la vida monástica a través de... Empecé a ir a Montserrat en la vida monástica con los benedictinos en mi día a día. Uh-huh. A partir de ahí decidí montar nuevas empresas, empezar a escribir y, hostia, y esto me fue perfecto porque encontré un espacio en el que compaginar mi velocidad acelerada de mis másters que estaba dirigiendo, sí, o de mis empresas tecnológicas o lo que sea, tenía esa serenidad de la vida monástica del monje, ¿no?
O sea, que lo del monástico no es para llamar la atención, es de verdad monástico.
Es de verdad. Yo no digo ninguna mentira. Yo siempre digo verdades. A veces demasiadas, que es un problema, ¿no?
Sí, sí. A veces la sinceridad está sobrevalorada.
Bueno, sí. A veces para todos los lados.
Sí, sí.
No, pero... entonces yo había estado educado en los hermanos maristas, sí, y los maristas en Balaguer tienen un monasterio que compró la orden, la congregación, Y ahí hacíamos unos primeros retiros que nos cerraban cuando yo tenía 15 o 16 años, pero no era consciente de lo que hacía, ¿no?
Claro.
Y entonces con 29, 30 fui a pasar un fin de semana y ahí lo descubrí. Entonces fue cuando yo vivo cerca de Montserrat, me abrieron las puertas de Montserrat y hace 9 o 10 años que voy a vivir con los monjes, o sea, como con ellos, ceno con ellos, vivo en un monasterio, voy a los jardines privados y tal, ¿no? Entonces empecé a escribir mis libros de empresa y empecé a trabajar en empresas, con universidades y tal, y mucha gente me decía, hostia, ¿esto es la vida monástica que es?, ¿no? Se quedaban como sorprendidos, ¿no? Y entonces había gente que, bueno, pues una corriente decían que los monjes estaban aislados y, bueno, que era muy fácil vivir encerrado en un monasterio, decían, ¿no? Sí, y yo digo, claro, hostia, realmente vivir en un monasterio es mucho más sacrificado de lo que parece a veces, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces luego salió, cuando acabé de escribir los 3 libros, decidí publicar uno nuevo y al final decidí, voy a intentar agarrar un libro que venga a explicar toda mi iniciación monástica de estos 10 años. He intentado mantener la estructura o la metodología de la vida monástica, no solo benedictina, sino que he investigado jesuitas, budistas, espiritualidad laica, todo este entorno, y he ido a buscar un poco las prácticas milenarias de la vida monástica y cómo hoy día pueden servir, ¿no? Y es un poco la génesis, hace un breve repaso de la vida monástica y a partir de ahí pues salen muchos puntos en común, ¿no?
Claro, porque digamos que el libro se divide en 2 partes, ¿no? Una parte más espiritual y otra más práctica, ¿no? Es para el día a día.
Y me gusta que has dicho espiritual porque realmente lo que busca es eso, ¿no? O sea, hay una parte introductoria que se basa en la historia de los monjes cristianos que al del siglo III se fueron al desierto a vivir solos, a aislarse, bueno, toda esta parte, ¿no? Y luego en el siglo VI ya se creó San Benito, creó la regla de funcionamiento de los monasterios hasta el siglo actual. Entonces, la primera parte del libro hago una explicación de qué es un monje, porque claro, un monje, igual que la sociedad actual, vivimos para afuera, buscamos likes, que nos digan qué bonitos somos y toda esta historia, no vamos hacia adentro.
Claro.
No, entonces, el monje es lo que hace al revés. Entonces, cojo todo esto, hablo de la meditación, de la espiritualidad, y lo ligo mucho con el mundo empresarial, ¿no? Y luego, la segunda parte, sí que busco lo que son las características y doy casos prácticos para aplicarlos, ¿no? A mí me ha funcionado, pero yo he llevado a clientes míos a vivir la experiencia monástica. O sea, hay gente que realmente funciona, ¿no?
Tiene que ser una gran experiencia. Tengo a mi compañero Ricardo, que me pide paso, que tenemos poquito tiempo.
Sí.
Ricardo.
No,
Albert, ¿qué tal? Buenos días. Oye, lo primero...
Buenos días.
Yo soy de cerca de tu tierra, yo soy de Vic. O sea, que conozco bien el monasterio de Montserrat y además desde muy pequeño. Oye, Albert, una pregunta que tenía.
Dime.
Ahora nos han obligado, porque nos han obligado desde el 14 de marzo a un parón en seco. Ha sido como el coche, nos han echado el freno. ¿Cómo se arranca? Es decir, cuando alguien ha frenado en seco y en estos momentos estamos haciendo vida monástica por obligación, ¿cómo se arranca para no morir en el intento?
Sí, a ver, cuando...
Bueno, yo muy monástica, no sé yo, ¿eh?
Bueno,
¿sabes qué pasa?
Como mínimo en la zona geográfica, ¿no? No nos podemos mover.
Sí, no, la pregunta es buena, ¿eh? Porque hubo una monja, no sé de qué congregación decírtelo, ya que se ocurrió mucho por las redes, que decía que ellos ya estaban acostumbrados a hacer esa vida monástica en un entorno de COVID, ¿no? Y yo le dije que esto a cierto punto es muy distinto, porque a un monje se encierra porque quiere, a otros nos han encerrado forzados.
Exacto, eso es.
Entonces es muy distinto, pero mi manera de verlo es decir, llora lo que tengas que llorar, pero acepta que estás dentro de un monasterio y has escogido o no hayas escogido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ponte en las prácticas para hacerlo. Entonces yo lo que hice en mi caso, y también me sirvió mucho la parálisis que activa, es intentar que la periodo del tortazo sea lo más breve posible, ¿vale? O sea, intentar buscar unas pautas para habituarme a ese modo de un entorno sencillo. Y básicamente lo más difícil en estos entornos es que te sientes solo porque estás aislado, pero no estás aislado de la sociedad. Entonces, esa solitud que no sabemos manejar, y es lo que le pasa a muchos directivos y muchas parejas, están directivos que están acompañados y se sienten aislados del mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, es aprender a convivir solo sintiéndote conectado con otra gente, ¿no?
Pues Albert Riba, autor de Conexión Monástica, nos quedamos con esto. Y bueno, recomendamos aquí a todos nuestros oyentes de Mundo Emprende que, mira, mejor momento que este para pedir ese libro pues por Amazon o a la librería que en breve abrirán. O, bueno, hay que conseguirlo.
Oye,
como
día,
sea.
hoy en día los tres primeros están en formato papel y digital. Este de momento lo hemos sacado en digital.
Pues,
ya se puede comprar en Kindle,
pues, venga,
en el libro, en todas partes online ya lo pueden comprar.
Vamos a descargárnoslo porque qué mejor lectura para estos días que Conexión Monástica, que nos va a ayudar a, oye, igual aprovechar este encierro obligado para ir hacia adentro, para llegar a
esa
espiritualidad que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias, Albert.
Un abrazo.
Gracias,
Albert.
A vosotros. Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La situación actual derivada del coronavirus o COVID-19 está afectando a la comunidad de startups, a los emprendedores, a la mayoría de los sectores, como por ejemplo a la alimentación. Por ello, hoy os queremos hablar de Food Innovation Hub, una iniciativa dedicada a generar productos y soluciones para los ecosistemas de alimentación, que participa y colabora con startups, con proyectos innovadores, en el objetivo de impulsar su consolidación. Este hub de innovación abierto ha puesto en marcha Futuristic, de Think Tank, una plataforma web con contenido y recursos multimedia generados por expertos para abordar el futuro de la alimentación en el actual contexto derivado de la crisis sanitaria. Hoy hablamos con Raúl Martín, director de Kilómetro Cero Food Innovation Hub. Raúl es experto en desarrollo de negocio y dirección de compañías, además de tener gran experiencia como emprendedor y además en innovación. Muy buenos días, Raúl.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, en primer lugar, háblanos un poco más de Kilómetro Cero, el Centro de Innovación Abierta. ¿Cómo nace el proyecto?
Bueno, Kilómetro Cero nace de un grupo industrial muy grande, que es el Grupo Alimentario Martínez, que consta de cuatro empresas, cinco tenedores, embutidos Martínez, platos tradicionales y la pila. Nosotros hacemos alimentación desde hace mucho tiempo, es un grupo grande, y al final surge una inquietud de ver qué es lo que está pasando en alimentación, cómo está cambiando este mundo, que como sabéis, pues día a día va cambiando, y más evidentemente con las connotaciones de los últimos meses, y al final pues es intentar adelantarnos un poco a ese futuro de la alimentación, que como digo es absolutamente cambiante. En esa dinámica, lo que hemos metido en línea con el concepto de innovación abierta es a mucha otra industria de alimentación en este proyecto, con lo cual tenemos por una parte el expertise industrial de una industria agroalimentaria que, como sabéis, supone una parte importantísima del PIB español y que tiene gran relevancia. Tenemos a startups, tenemos a emprendedores y conformamos lo que es un ecosistema de innovación en alimentación con un punto industrial que al final, pues yo creo que es relevante y va a servir para que muchas de estas empresas que ahora mismo están en un estado maduro, pues puedan evolucionar creando modelos de negocio nuevos que se adapten a todo lo que está pasando.
Claro. Oye, mira, decirte, Kilómetro Cero, no sé si lo sabes, pero hay un programa en esta casa, en el radio, Kilómetro Cero, desde aquí. Saludar a todo el equipo y a Jaume, que hacen este programa, bueno, al mediodía para Madrid, de entretenimiento. Y me ha llamado mucho la atención porque, bueno, pues tiene el mismo nombre y bueno, tiene también mucho que ver. ¿Cómo se puede trabajar en esto de la innovación, en este caso con el tema de la alimentación, en momentos como este?
Bueno, al final nosotros, evidentemente, toda la iniciativa Kilómetro Cero tiene un gran componente social, ¿no? Es decir, no estamos hablando en este caso de invertir en negocios, que evidentemente invertimos, que al final pues puedan ser negocios sostenibles y rentables, sino yo creo que tiene bastante de ayudar, ¿no? Y en este concepto de ayudar y en estos tiempos en los que estamos viviendo, pues lo que estamos intentando es que todas estas personas, proyectos talento, que están poniendo en marcha sus proyectos y que, como sabéis, son mucho más sensibles a todo lo que está pasando, porque evidentemente cuando hablamos de emprendedores, sabes que de caja habitualmente van escasos, pues estamos intentando ayudar poniendo en contacto con determinadas industrias para poder hacer pilotos, generando contenido e intentar avanzarnos con todo esto que está tan cambiante, ofreciendo información, ayuda, mentorización y al final pues contactos para que estas empresas puedan capear el temporal y salgan, que saldrán seguro de esto, pues más reforzadas.
Claro, porque hay muchas incógnitas todavía, hay muchas variables que no sabemos cómo se van a comportar en el futuro, ¿no? Vamos, hablábamos justo en la entrevista anterior de esos usos de los clientes, ¿no? No sabemos hasta qué punto van a cambiar sus modos de consumir, ¿no? Y igual todo lo que tenemos en mente ahora los emprendedores para adaptarnos a la nueva situación no es la solución que nos va a pedir el mercado, ¿no?
Absolutamente. De hecho, pues bueno, si nos paramos a pensar en tendencias pre-COVID y post-COVID, pues bueno, sabemos que el tema experiencial, ¿no?, en cuanto a restaurantes o lo que es la experiencia en este caso de consumir, era algo bastante importante. Evidentemente todo este concepto choca mucho con todas las nuevas derivadas que vienen de todo lo que es el COVID.
Es decir, que además no hay modelo en el que fijarnos, ¿no? No hay...
Correcto, eso es. Es decir, lo que antes no funcionaba tan bien o le costaba arrancar, que era todo lo que es el entorno virtual, ¿no?, y el entorno de venta, sí, online, evidentemente ha pegado un gran apretón que no sabemos hasta dónde va a llegar, por una parte, y lo que es esa experiencia de consumir, evidentemente, ha cambiado absolutamente. También te diría más. Es decir, había mucho proyecto en cuanto a kits para cocinar, ¿no? Bueno, lo que se ha demostrado durante esta crisis es que la gente ha tenido más tiempo para cocinar, con lo cual ha cambiado mucho el tipo de producto que la gente consumía antes y después, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos ofrecer es recoger tendencias, contar todo lo que está pasando, en este caso con figuras relevantes de todo el entorno de la alimentación, tanto nacional como internacional, y dar esa información que al final les permita, en este caso a muchos emprendedores, pues validar modelos de negocio. A mí hay una anécdota muy muy interesante, ¿no?, durante estos días, y es que, bueno, estamos colaborando con una cadena de restaurantes que estaba empezando, que es una startup, y esta crisis le ha servido para validar un nuevo modelo en el cual solo abrían de jueves a domingo unas determinadas horas, y al final están empezando a vender online. Esto lo que les ha supuesto es recortar mucho los costes y cambiar totalmente el modelo de negocio, hasta el punto de plantearse si, oye, ¿no será este el modelo que realmente, claro, yo tengo que llevar a cabo? ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que este punto al final de pensar es importante.
Bueno, muy importante esto que estáis haciendo, porque yo creo que la incertidumbre va a ser grande, y tener gente, pues eso, dándole a la cabeza y experimentando nuevos modelos, es fundamental para que al final todos nos podamos adaptar a las nuevas tendencias. Tengo a mi compañero, a Ricardo Rodríguez, sí, que te quiere hacer una pregunta.
Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Oye,
¿qué tal, Ricardo?
Una pregunta. Es verdad que lo que viene ahora es incertidumbre en cuanto a los modelos de consumo, pero lo que sí que hay es una certidumbre completa de que las carteras van a estar vacías. Y a mí lo de la solidaridad y proyectos solidarios siempre los ato a algo más caro de lo normal. ¿Cómo va a haberse afectado todo este sector, o cuál es vuestra perspectiva de que se puede haber afectado todo este sector, que el consumidor, por más que quisiera, pues que no pueda llegar?
Sí, vamos, digamos que un poco todo el concepto más de premium y experiencial, yo creo que queda un poco en segundo.
Hay otras necesidades que cubrir, ¿verdad?
Claro, de todo lo que está pasando. Efectivamente, yo creo que el negocio va más a ofrecer soluciones más asequibles, más de volumen y más de gran formato, ¿no?, de todo lo que está pasando. Efectivamente, esto supone un antes y un después. Es decir, todo aquel producto que al final otorgaba un valor añadido importante a un producto, pero ello conllevaba un desembolso económico más importante, yo creo que va a quedar bastante tocado y vamos a ir hacia otro tipo de modelos, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, también creo al final que esto puede suponer un antes y un después en todo lo que es el planteamiento de negocios online, ¿no? Porque hay muy pocos negocios de alimentación en este caso, y más basado en producto en España, que estén creados desde una perspectiva online, uh-huh, que al final hace pues que el coste sea menor, que sea más fácil llevártelo a casa y que puedas generar un volumen más grande, ¿no? Entonces yo creo que todo este punto, evidentemente, lo que hace es que vayamos a productos más baratos para una cartera que evidentemente, y un ticket medio que estoy seguro que va a disminuir en los próximos meses, pero que bueno, que al final, pues como digo siempre, son nuevas oportunidades para aquellos que sepan verlos desde el primer momento.
Claro, y fíjate que meses predicando para esto de la digitalización, y bueno, han sido eso, mes y medio de COVID para que muchas cosas cambien, y entiendo yo que van a cambiar ya para siempre. Raúl Martín, director de Kilómetro Cero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Kilómetro Cero Food Innovation Hub, y os deseamos mucha suerte en esto de darle a la cabeza para que, bueno, encontremos ese modelo y nos permita a todos pues volver a generar riqueza y puestos de trabajo, que es en lo que consiste todo esto.
Pues muchísimas gracias y encantado de haber compartido este tiempo con vosotros. Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León quiere hacer frente a los nuevos desafíos que supone la pandemia actual derivada del coronavirus, creando una plataforma que alivie los efectos de la situación actual. Por ello, nace Innovación Frente al Virus, una iniciativa que apoya la creación de una comunidad tecnológica, social e innovadora que pretende ayudar, en la medida de lo posible, los efectos del COVID-19. Hoy está con nosotros Emilio Corchado, ideólogo del Startup Olé, uno de los promotores de esta iniciativa, junto a la Consejería de Educación de Castilla y León. Emilio es catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Salamanca. Muy buenos días, Emilio. Qué placer hablar contigo.
Borja, buenos días, radioyentes. ¿Cómo estáis? Igualmente.
Tendríamos que estar ya a punto de irnos para Salamanca, ¿no?
Pues así es, así es. Y imagínate mi equipo y los el equipo de voluntarios, etcétera. Estaríamos ya todo
preparado ya. Pero bueno, estáis preparándolo, hemos de decirlo, para septiembre, que no pasa nada, ¿no?
Estamos ahí en la lucha, eso es, del 9 al 11 de septiembre. Bueno, viendo con un ojo
a ver cómo
todas
va esto.
Las nuevas medidas y cómo avanza la nueva situación, pues como todos, ¿no? Con la esperanza y la ilusión de hacerlo.
Claro. Vamos a decir que como Emilio Corchado pues tuvo que aplazar el Startup Olé y pues el hombre no puede estar quieto, pues ha decidido poner en marcha una iniciativa tremenda con la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León para estos momentos de crisis aportar soluciones. Cuéntame en qué consiste esta iniciativa.
Pues así es, Borja, tú lo sabes, bueno, la comunidad de Startup Olé es una comunidad dinámica, muy democrática. Escuchaba también a la persona que estabas entrevistando antes, ¿no? Y yo creo que hoy en día es momento de juntarse, de trabajar, y al final, pues bueno, hablando con muchos miembros de la comunidad, Startup Olé, empezamos a ver qué podíamos hacer en esta situación para dar respuesta a algo que está teniendo un impacto a todos los niveles brutal, ¿no? Y pensamos que, bueno, era momento de seguir apoyando a las startups, a los emprendedores y acelerar esa conexión con aquellos que pueden ayudarle, ¿no? Inversores, corporaciones, medios de comunicación, universidades, talento. Así que eso fue como surgió, hablando, poniendo en común un poco el problema que tenemos y sobre todo también, Borja, no sé cómo lo has vivido tú, pero fue un momento de parálisis total, ¿no? Y ante esa parálisis había que agitarse y poner la cabeza a pensar en algo más que los números negativos, claro. Resultado del efecto de COVID, ¿no?
Yo fíjate que por mi actividad empresarial, la parte de los medios de comunicación, pues con todas estas medidas, todos estos cambios, no nos han dejado ni un segundo porque teníamos que asesorar a autónomos, empresas, para, bueno, pues resolver esa primera parte, ¿no? Que es sobrevivir. Una vez que ya hemos sobrevivido, que las medidas que se podían tomar ya las hemos conseguido o no, ahora es el momento de pensar en el día después, ¿no? En ponernos a pensar, a innovar, a crear, a reinventar, ¿no? Y de eso va un poco vuestro proyecto, ¿no?
Así es, así es. Un poco, bueno, cómo definir soluciones o poner en valor soluciones que ayuden dentro de lo posible a reducir el efecto de COVID. Y así ha sido, ¿no? Y bueno, un poco la manera de trabajar ha sido lanzarlo y luego también corporaciones nos han empezado a presentar, o instituciones, asociaciones nos han empezado a lanzar sus retos, ¿no? Pues fíjate, el reto de la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado, ¿no? Hablábamos con ellos y nos decían, yo le decía, ¿y cómo podemos ayudar? Y dice, cualquier solución que apoye la dirección, imagínate, Emilio, qué bueno sería que hoy los profesionales sanitarios que están bajo presión, bajo largas jornadas laborales, pues que se fueran a su casa o al lugar de descanso en un vehículo autónomo sin tener que conducir ellos, ¿no? Claro. Este tipo de temas o la vuelta al trabajo, ¿qué ocurre? Todo tema de monitorizado de los trabajadores, de también asociado a temas de desinfección lo antes posible. Todo esto son medidas de impacto actual. Y por supuesto, otros aparte de lo sanitario, ¿no? Lo que todo es obvio, ¿no? Pero fíjate, el aspecto rural, qué importante se hace cada vez más medidas y soluciones y emprendimiento rural para hacer, aunque solo sea, que las densidades de las grandes ciudades reduzca un poquito, ¿no?
Sí, sí.
Que todo esto lo estamos recibiendo y hemos recibido, además de discapacidad, accesibilidad, todo esto es lo que hemos estado recibiendo y también, por supuesto, plataformas de todo apoyando el tema de la educación digital,
vale.
Qué importante, o media, temas. Oye, de media.
Dime. Emilio, te voy a meter en un lío, pero ¿te ha llamado el gobierno? Porque, yo qué sé, con esa capacidad que tenemos los emprendedores y esa ese ecosistema para encontrar soluciones, ya podían, porque bueno, hemos de recordar que el presidente del gobierno estuvo inaugurando el anterior Startup Olé. ¿Podía contar con los emprendedores para que parte de esta innovación, de estas ideas que tenemos, se pudieran aplicar y contribuir de verdad a que pudiéramos salir de esto mucho mejor, ¿no?
Bueno, pues totalmente de acuerdo con... yo creo que tanto tú como los radioyentes vamos a estar de acuerdo en que en todos los pasos que se den, la tecnología va a jugar un papel importantísimo, ¿eh? Y, bueno, no te lo puedo decir... no te puedo decir qué gobierno, pero por supuesto que hay algún gobierno, vamos a decirlo así, que está entrando en contacto con nosotros porque...
Uy, qué sé yo qué gobierno es. Pero bueno, no te voy a meter el lío.
No te lo puedo decir, no te lo puedo decir.
Tengo a mi compañero Ricardo que te quiere hacer una pregunta.
Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, una curiosidad y un poco al hilo de lo que comentaba Borja. Estáis recibiendo muchas ideas, muchas iniciativas sobre diferentes puntos, pero ¿qué perspectivas hay de aterrizarlas?
Bueno, eso es, fíjate, nuestra... Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, un placer hablar contigo. Fíjate, aquí hay varios temas, ¿vale? Nuestra iniciativa esta vez la hemos querido también abrir a ideas de estudiantes, ¿vale? Y grupos de investigación, porque, bueno, yo creo que juegan también un papel importante y sobre todo esta iniciativa intenta ir en la línea de generar esperanza a todos, ¿vale? Y de que todos nos reactivemos. Pero fíjate, nosotros en esta iniciativa le hemos pedido a todos aquellos que quieran también presentar su vídeo y los estamos haciendo públicos. La mayor parte de ellos están en la web, en innovacionfrentealvirus.startupole.eu. Ahí se pueden ver los pitch de la mayor parte de las startups, etcétera. Fíjate, la pregunta va a intentar ser muy rápida. Nosotros en esta iniciativa lo que hemos querido hacer es conectar, ¿vale? Acelerar el proceso de conexión entre quien tiene una idea y tiene una necesidad o, sobre todo, mentores. Es decir, quien pueden apoyar a acelerar que esa idea vaya para adelante o incluso cuando ya son startups y el producto está ahí, pues conectarlo con la corporación o el inversor que puede hacer que eso sea tangible y se como tú dices, a llevarlo a terreno, a aterrizarlo lo antes posible. Por tanto, hay distintas fases, pero sí que también lo que queríamos hacer es generar ese clima, esa conexión, ese pegamento que acelere todo esto. Y, bueno, esto significa nuestro compromiso también y nuestra aportación extra desde Startup Olé, es que todos los mejores proyectos van a tener participación gratuita en el futuro Startup Olé, que esperemos que sea físico, y por tanto ahí le pegaremos un empujón muy fuerte para que reciban inversión, porque de esta sección, de esta iniciativa, todos los proyectos ganadores van a tener la posibilidad de tener su stand, su pitch, y haremos todo lo posible para que estén en la sección de matchmaking,
pues...
es decir, en las reuniones one-to-one exclusivas.
Pues Emilio Corchado, muchísimas gracias por seguir con la actividad, no dejar todo para cuando llegue, ojalá, ese Startup Olé, como decías, presencial en septiembre. Te has mantenido haciendo lo que sabes hacer muy bien y lo que sabe hacer tu equipo, que es, como decías, ese pegamento, esa unión, ese altavoz para lo que es la innovación con los diferentes agentes del mundo del emprendimiento. Y bueno, pues una cosa es que hayamos tenido que parar la actividad tradicional, pero nadie nos puede impedir que sigamos pensando, que sigamos creando y que, bueno, pues que vayamos preparando esas iniciativas que en cuanto nos den el pistoletazo de salida, pues las podamos poner en marcha. Así que muchísimas gracias, Emilio Corchado.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo desde Mundo Emprende por apoyar la iniciativa y bueno, como vosotros también decís, mantener todos la vela encendida y navegar en estos tiempos de tempestad, ¿eh? Hay pues sí. Que llegar a la orilla como sea. Así que,
pues, a ver si entre todos lo conseguimos. Muchísimas gracias, Emilio.
Os esperamos en Startupole. Fuerte abrazo.
Ya estaremos.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y nos vamos ya con nuestra sección de negocios que se van reinventando. Y es que, bueno, la verdad es que nos quedamos con muy poquito tiempo porque vamos consumiendo minutitos con este contenido tan interesante que hemos tenido en el día de hoy. Pero aquí tengo a mi equipo, aquí tengo a Carla. Hola, Carla.
Hola.
Aquí tengo a Elena también. Y, bueno, Ricardo, que también nos acompaña al otro lado.
Yo estaré para opinar porque no he hecho los deberes, no he traído ningún...
No, no te preocupes, porque aquí las compañeras sí que tienen y, bueno, nos van a hablar de eso, algún negocio que hemos encontrado que se ha reinventado para que nos dé un poquito de ayuda a los que tenemos que reinventar el nuestro.
Mi primera historia, muy rapidita. La reinvención de una empresa de alquiler de espacios comerciales, organización de eventos y demás. Se trata de Go Pop-Up, que además también está dentro del programa de incubación de la famosa lanzadera, la de Juan Roch. Vale, pues desde Go Pop-Up lo que han hecho es lanzar Online Pop-Up Store, un nuevo producto de la compañía que ofrece una nueva forma para que los clientes se pongan en contacto con sus marcas favoritas a través de sesiones de retransmisión en directo.
Bueno, pero es una reinvención de abajo arriba, ¿no?
Total.
Completa.
Total, sí, sí.
Bueno, hay que pivotar. Es
que la que os trae Elena hoy, a mí me ha generado muchísima curiosidad cómo han conseguido...
Pues cuéntanoslo, Elena.
Muchísimos más beneficios.
Sí, sí, a mí me llama mucho la atención el titular que voy a dar, que es que la empresa que se llama Nanify, al reinventarse en el mes de marzo,
¿sí?,
facturó más que en todo 2019.
Sí. Ostras, pues además la conozco esta empresa ya.
Además es un exitazo, entonces, ¿y en qué consiste? A ver, ¿qué hacían antes y qué hacen ahora?
Antes, como el propio nombre nos indica un poco, conectaban canguros con familias que necesitaban una.
Sí.
Y durante la crisis del coronavirus, pues este negocio se ha convertido en un boom y ahora ofrecen canguros a distancia que dan clases de yoga, clases de guitarra, extraescolares, les vigilan a través de la cámara, hacen juegos.
O sea, vamos a ver. Han cogido algo que no se nos podía ocurrir que no pudiera ser presencial, ¿no? Porque
un babysitter
tiene que ser presencial. Y ahora le han dado la vuelta y lo hacen utilizando las nuevas tecnologías.
Efectivamente. Y además a un precio muy, muy,
muy
asequible.
Muy razonable. Yo tengo un amigo que los ha contratado y está muy contento.
Bueno, pues yo también tengo una historia que os quiero contar hoy porque, bueno, un día saliendo de aquí, de grabar el programa... Fui hacia casa y pasé por la carnicería de toda la vida, en la que ya hacía mucho tiempo que yo no compraba, porque, bueno, pues uno se va acostumbrando a comprar en el supermercado, bueno, pues la vida te lleva a estas cosas, ¿no? Y estaban abiertos y no había nadie, entré para comprar carne y me di cuenta de que habían sido capaces de reinventarse y de hacer cosas que las grandes superficies en ese momento, y todavía muchas no son capaces, es bueno, pues toda esta compra online. Fíjate que no les hizo falta ni tener una tienda online perfectamente hecha. No, no, cogieron lo que tenían, que en ese momento no era mucho, un grupo de WhatsApp, un teléfono, y empezaron a anunciarlo en la puerta de la carnicería, pues a esa gente que salía a hacer la compra. Bueno, pues claro, ahora lo que nos dicen es que la gran mayoría de los pedidos los reciben por WhatsApp y por teléfono, ellos los preparan al mediodía y por la tarde los reparten. Y se han dado cuenta que este modelo de negocio es bueno, mucho más interesante que el que tenían hasta ahora, porque todos sabemos que, bueno, pues en una carnicería, en una tienda que está abierta al público, se pasan muchas horas esperando a que el cliente entre. Y hay momentos de pico en el que entra mucha gente, otros entra menos gente. Bueno, pues se han dado cuenta que este COVID o esta pandemia ha provocado que los usuarios se adapten a canales que parecían, bueno, complicados, ¿no? Y no han tenido que hacer una gran inversión en marketing, simplemente una tarjeta, que además me dieron una tarjeta en la que ni siquiera estaba cambiado el número de teléfono, salía sin prefijo, imaginaos los años que tenía esa tarjeta, y ahí apuntado el WhatsApp, oye, y funciona de escándalo. Y uno ha reconectado con este comercio de barrio y te das cuenta de la mejora en calidad, en precio, en un montón de cosas. Así que
interesante, muy interesante.
Ya os digo que bueno, pues hay que darle una vuelta a la cabeza, hay que pensar cómo podemos satisfacer a nuestros clientes en estos días. Sí que es verdad que ellos se han dado cuenta que hay muchas cosas que no hicieron. Porque, claro, a la mayoría de sus clientes los conocen, de verlos por la calle, les saludan, pero no tenían esa famosa base de datos,
claro,
con los teléfono, emails, con los teléfonos, que les hubiera servido para informar a todos sus clientes de que daban ese servicio, ¿no?
Es
pero
por,
bueno,
por desgracia, el ser humano siempre innova cuando está contra la pared.
Bueno, a ver si esto les sirve para cuando volvamos a abrir, hacer las cosas bien y recopilar todos los datos de esos clientes.
Exacto.
Nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias, equipo, por haber traído estos casos. Y a vosotros, emprendedores, deciros que ánimo, que sigamos trabajando, que sigamos luchando, que aquí estaremos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana en Es Radio Mundo Emprende. Y bueno, pues los 365 días del año, las 24 horas en mundoemprende.com, el portal online con toda la información para autónomos, para pymes y para emprendedores. ¡Hasta la semana que viene!
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.